Buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es viernes 6 de septiembre. El desempleo en Estados Unidos bajó de 7,4 a 7,3%. Las expectativas estaban en 7,4%. En Chile el IPC fue de 0,2%, mientras que el mercado esperaba un alza de 0,3%. Hoy vamos a... otra cosa importante es que el Nikkei de la Bolsa de Tokio bajó 1,41%. La Bolsa de Hang Seng de Hong Kong 0,10 arriba. Shanghai 0,83, mientras tanto que los futuros de Estados Unidos se encuentran al alza y Europa también está operando al alza, al igual que todos los commodities, plata, cobre y petróleo. Hoy día vamos a escuchar la entrevista que se le hizo al profesor Damodaran de Stern School of Business de Nueva York. Él dictará el seminario Evaluation, Art, Craft and Magic el próximo 12 y 13 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt de Santiago. Este seminario es organizado por RF Consultores Financieros. Es la entrevista que sostuvo el licenciado Restini con el señor Damodaran acerca de temas de estrategia. Muy interesante, la vamos a estar escuchando. Y le damos la bienvenida al doctor Camus, que viene llegando de Brasil. Es por eso el motivo de la música. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estuvo el viaje? ¿A dónde fuiste? Al Bovespa.
Sí, ya esto fue la semana anterior, pero debido a una pequeño, digamos, traspié de salud, me hago presente hoy día acá en el programa. Fue el sexto Congreso Internacional de Mercados Financieros de Capitales organizado por el Bovespa en Brasil. Un congreso muy, muy interesante. Bueno, de partida muy, muy bien organizado. Agradezco la invitación que nos hizo Bovespa y que yo fui en representación de este programa. Como novedad que te comentaba antes de partir el programa, en realidad este es un congreso internacional, por lo tanto no es un congreso de una casa de bolsa en particular, sino que es un congreso de todos los agentes financieros de Brasil. Y que, por un lado, lo encuentro muy interesante porque, de partida, Brasil, y lo hemos dicho, es 10 veces Chile. Es una parte, o sea, yo hacía la suma entre los mercados que componen el MILA y que hemos estado bastante concentrados, todavía no hacen el 40% de lo que es Brasil. Y en cualquier negocio, sea negocio financiero, sea negocio real, sea negocio retail, cualquier cosa que uno piense en Brasil siempre es 8 a 10 veces lo que es Chile, y es un país que es la octava economía del mundo. Y es un país que hay muchas oportunidades. Bueno, asistiendo a este seminario, que te voy a dar el comentario en dos programas, uno que voy a concentrar hoy día en lo que está pasando en esa economía y cuáles son las opiniones que reuní, cuáles son las perspectivas en realidad y cuáles son las críticas que se le hacen. Y el otro con respecto a un invitado que hubo en este congreso, que lo encontré realmente espectacular todo lo que dijo, no solamente las perspectivas financieras y en qué invertiría él, que es el señor Jim Rogers, que es un inversionista muy exitoso a nivel mundial y que estuvo ahí presente y conversando con la gente de manera muy,
¿y qué dijo,
muy cercana? Eso te lo voy a decir el martes.
No hoy día.
Hoy día te voy a contar respecto ya a lo que opinaron gente muy importante del mercado brasileño respecto, principalmente al mercado brasileño, que ya era algo que me interesaba ver y me interesaba dilucidar ciertas cosas y cómo este mercado se iba a seguir desarrollando, porque además hemos tenido también que en Brasil había un tema de protesta, un movimiento social, viendo realmente si que eso va a tener una relevancia al final en lo que pase con el desarrollo de este país. Y como primera conclusión, las protestas y todo esto que está pasando sigue un poco, pero de manera bastante más tímida. Ahí lo que se cree es que al final las protestas siempre van a empezar a surgir más fuertemente en la medida que hayan eventos mundiales. Por lo tanto, para el mundial yo creo que van a haber problemas, incidentes y cosas, porque en realidad hay un descontento a todo nivel, y eso era con el gobierno. sea, con el gobierno y principalmente no solamente con el manejo económico, sino que no hay gran crítica ahí porque en términos generales las cuentas están ordenadas, sino por la corrupción. Uno pregunta en cualquier estamento de o cualquier estatus, desde el taxista hasta el más grande inversionista que me tocó ver en este congreso, y el nivel de corrupción del gobierno a todo nivel parece que alarmante. Uno ve a la señora Dilma y dice, oye, esta señora debe ser más o menos corrupta también. Y entonces,
¿también la presidenta? Sí, o sea, ¿la acusan de lo mismo?
Todo. O sea, que ahí reúnan las pruebas y qué sé yo, pero es una cuestión, parece, endémica en este...
Oye, en términos de en mercado, este ¿lograste captar algo, algún papel en particular, algo así ya más aterrizado?
Bueno, los papeles en realidad... El Bovespa sufrió una caída del 50%, por lo tanto hay varias oportunidades ahí que no te las voy a especificar ahora, sino que quiero hablar un poco más de la economía brasilera, que una economía que yo no entiendo muchas veces por qué, por ejemplo, la tasa de interés que paga el Banco Central de Brasil, que acá es un 5% acá en Chile, allá es un 9%, la acaban de subir un 9%. Y un señor, lo explicó muy bien, un señor que era uno de los Percio Arias, que uno de los socios de BTG Pactual, lo explicó muy bien. Es porque el Banco Central tiene una política defensiva de las cuentas nacionales, del real, y el Estado tiene una política expansiva. Entonces, en la medida que la política fiscal sea muy expansiva, como es en Brasil, por todo el gigantismo que, como lo definían así, el gigantismo que tiene el Estado en brasileño es demasiado grande, los impuestos son muy fuertes, los impuestos a todo, por ejemplo, los impuestos a todos los bienes importados, es una cuestión impresionante, o sea, todo acá lo que es importado acá en Chile vale la mitad que en Brasil. O sea, tú pensáis en un auto, pensáis, no sé, en un par de zapatillas, en todo lo que viene de China, en Brasil vale el doble de lo que vale acá. Pero, por ejemplo, la bencina vale la mitad allá que acá, porque la bencina está subsidiada. Entonces, es una economía que está absolutamente distorsionada por todos lados, por impuestos y por subsidios. Por lo tanto, el Estado pone mucho pie en todos lados. La burocracia es muy fuerte. La burocracia es muy fuerte también, tema aparte. Pero, ¿por qué la tasa de interés es tan alta? Es porque la tasa de interés trata de defender la economía y trata de mantenerla en un estado de equilibrio. Entonces, lo que planteaba la gran mayoría era que lo que necesita Brasil para desarrollarse definitivamente y para tener un crecimiento más fuerte, porque Brasil es un país que crece al 2%, o sea, crece menos que Estados Unidos. Es una máquina muy difícil de mover. Tuvo una época muy buena de crecimiento de 7% cuando ya formó parte del BRICS y qué sé yo, pero después se estancó. Y viniendo cosas tan importantes como la infraestructura que necesitan para los Juegos Olímpicos, para el Mundial, ha seguido ahí en un ritmo de crecimiento bastante bajo. Entonces, lo que ellos necesitan son reformas de la mecánica tributaria, necesitan reformas de la burocracia y quitar la corrupción y la credibilidad del Banco Central, en el sentido de que esa tasa de interés no va a permitir nunca un desarrollo más fuerte de lo que pase con la economía real, porque la gente no tiene una buena capacidad de endeudarse a un costo de la plata tan alta. Eso lo vemos en el día a día acá. Entonces, lo que ellos necesitan hacer es quitar subsidio, liberar precio, jugar esa reforma y con eso disminuir las tasas de interés, disminuir la parte del costo de los préstamos y por lo tanto tener una política más expansiva en general gracias a una disminución de la tasa de interés, porque un 9%, imagínate lo que llega a la gente, es casi impagable y por lo tanto el nivel de endeudamiento puede ser bastante caro. Falta flexibilidad para aumentar la productividad. Brasil es un país que está con uno de esos cuentas fiscales son bastante sanas, o sea, tiene un 64% de endeudamiento versus GDP, versus el 101% que tiene Estados Unidos, 200% que tiene Japón. Su deuda, por lo tanto, no es algo relevante, pero su carga fiscal es demasiado fuerte. y la carga fiscal demasiado fuerte llega, que llega plata a la gente que no la sabe gastar. Y eso era una de las conclusiones que sacaba todo este mundo financiero allá en Capo de Jordão, que era todo esto, entre paréntesis, donde se hizo el seminario, es como una Suiza brasilera. O sea, una cuestión que queda como a 2 horas, un Los Andes, que queda como a 2 horas de Sao Paulo, realmente maravilloso, lleno de restaurantes, una ciudad turística muy recomendable para visitar. Entonces, me sorprendió también la poca presencia de chilenos, porque yo creo que nosotros, los chilenos, que tenemos una economía que es un décimo de la de Brasil, y tenemos un know-how increíble en un montón de cosas, como lo está haciendo Falabella, Cencosud, Andina, LAN, de a poco. Hay coyunturas que vamos a vivir, hay dificultades que vamos a vivir, pero en la medida que Chile, un país chico, ponga un pie allá y lo ponga en cosas relevantes, vamos a tener nosotros un nivel de crecimiento muy potencial, mucho más alto como empresa. Por eso yo recomendaría siempre estar poniendo un ojo en este tipo de eventos, en este tipo de seminarios, en cosas que están pasando en Brasil, que están a 4 horas. O sea, uno toma un avión, está a 4 horas simplemente de una de la octava potencia mundial, que le queda mucho por desarrollarse, que hay muchas oportunidades en las empresas, y que ellos están tomando conciencia de esto. Y en la medida de que uno vea países en dificultades y que quieren solucionarlo, es las cosas que dan las oportunidades. Que esa es una de las lecciones que, como adelanto te digo, que dio Jim Rogers. ¿Sabes dónde quiere invertir Jim Rogers?
¿Dónde?
En Corea del Norte.
¿Ah, en serio? Sí. ¿En Corea del Norte?
Ese con es uno de sus países favoritos.
Kim Jong-un.
Sí, ahí te voy a explicar el martes por qué.
Ya, ok.
Pero él se retiró a los 37 años. Y desde ahí está viajando por el mundo y sigue manejando el fondo Quantum.
Ya.
Y bueno, sí, tú lo conocí. O sea, siempre habla en Bloomberg, está ahí el de la corbatita. Y ha sido uno de los más exitosos junto con Warren Buffett. Entonces, creo que como lección, muy pocos chilenos en este seminario. Un seminario, un congreso realmente bueno. Piensa tú que es el sexto nomás.
¿Sexto qué?
Congreso que hacen. O sea, tiene muy poca historia este congreso financiero. Y por lo tanto, un país que puede tener muchas dificultades, pero no por esas dificultades uno va a detener y decir no voy a entrar ahí. Por lo tanto, yo le doy mi voto y mi visto bueno a lo que está haciendo Falabella, Cencosud, las empresas que están en el IPSA, que con las dificultades del Real y qué sé yo, estamos viendo estos momentos malos como lo puede estar viviendo LAN, pero es la gran oportunidad. Es 10 veces nuestro país. No es solamente entrar a Perú, que es un 70%. Ahí quizás es más fácil y qué sé yo. Pero acá si la apuntáis, y la apuntáis bien, el turro es grande.
Bien. Muy bueno tu análisis. Escuchamos atentamente al doctor Camus, quien el martes nos va a estar contando exactamente lo que recomendó Jim Rogers.
Sí, y bueno, y supe por otras voces que me estuviste pelando acá.
¿Acerca de
que había ido a Brasil y que había ido solo y que por eso...
Bueno, eso es parte del show.
Sí.
Bueno, sí, por la parte social no he contado nada, esto de llegar resfriado es altamente sospechoso.
Mira, la enfermedad creo que la incubé acá, pero fue potenciada porque en Campos de Jordão una cuestión de temperatura fría. Y el tema del alojamiento es bastante de posada. La habitación está bastante bien calefaccionada, pero el baño no. Entonces se cambia de temperatura entre...
Pero no hubo ni una fiesta, nada en el Congreso.
No.
Ah, ya, o sea,
fue bastante serio y... No, después te pegáis una salida, qué sé yo, por esta ciudad turística, comís, qué sé yo, pero no.
No es que hubo una fiesta de clausura, nada.
Es que yo soy tímido, entonces solo no hago grandes...
No, pero no hubo nada, pero una fiesta, así como que tú eres con la niña de Brasil. No, ya. Bueno, solo un comentario al pasar. Tú estás cachando que estamos los 40 años del golpe. Fíjate que yo estoy analizando las declaraciones del presidente de la República, que dice que, bueno, criticó al Poder Judicial, criticó a los observadores pasivos, criticó a los medios de comunicación. Yo creo, fíjate, esto es una opinión al margen de Living, pero yo creo que no al lugar. Porque el presidente, ¿qué hizo? Piñera, desde su... Claro, votó que no, ya, listo. Pero Piñera tuvo medios de comunicación. tuvo la revista Visa, tuvo la revista Master. Yo no tengo recuerdo de que esa revista haya sido paladín de denuncia de los derechos humanos. En el final del gobierno militar la tuvo.
Sí, me acuerdo
de
esa revista.
Y después sí había medios de comunicación que hablaban, lo que pasa es que estaban prohibidos. El caso de la revista APSI, el caso de la revista Análisis, el caso del Fortín Mapocho. Por lo tanto, el presidente se equivoca al decir que todos los medios de comunicación eran así. Mm. Y el otro, Piñera, era empresario.
¿Tú te acuerdas del Fortín Mapocho que
sí,
aparecía?
Sí, sí, me acuerdo. Entonces, para terminar la idea, él era empresario. Él también podría haber hecho más si es por eso. Entonces yo creo, y después criticar al Poder Judicial también es injusto. Porque tú comprendís que en esa época había una dictadura. Esto no era un gobierno militar, si eso es una fantasía. Esto era una dictadura. Anda que el juez hubiera levantado la mano, o sea, se te podía ir la vida en el cuento. No era fácil.
No.
Y era, de acuerdo al gobierno de turno, un estado de guerra irregular. De acuerdo al gobierno de turno. Otra cosa es que lo hubiera habido o no, eso lo podemos discutir. Entonces yo encuentro que venir hoy día, 40 años después, habiendo tenido una posición importante en la sociedad, pues Piñera se hizo rico además a costa de la reforma que impulsó el gobierno militar, no nos olvidemos, y decir que estaba todo el mundo observado pasivo menos él, me parece que no corresponde.
Sí.
Me parece que no corresponde, y por eso que el presidente tiene la popularidad que tiene, porque trata de ganarlas todas. Si no podía estar aquí, allá, en la demás acá. ¿Cachai? Yo creo que es injusto. Y él tuvo medios de comunicación, los tuvo. Tuvo la revista APS, la revista Master y la revista Visa.
Sí, entonces, ahí te puede decir que esas
tenían otra encuentro que habiendo estado ahí, habiendo tenido una posición, venir hoy día a dictar cátedra, más allá del bien y el mal, a mí, por mucho que seas presidente, yo creo que está ahí en el
camino. Y ahí para pegarle en el suelo. Mira, este tema del acto de que van a ser de conmemoración de los 40 años, realmente una vergüenza, ¿cómo se ha hecho? Uno va a hacer un acto así, no se expone como gobierno a ponerlo en los medios de comunicación y después ver si es que van a venir los invitados.
Claro, claro.
O sea, uno llega y llama a la señora Bachelet y le dice, mire, estoy pensando en hacer este acto, ¿usted vendría o no?
Vendría o no, obvio.
Entonces, ¿sabéis qué? Ese tipo de cosas yo realmente no entiendo cómo gente con experiencia, que dice que tiene gran experiencia en gestión de cosas. Uno va a organizar un evento, uno va a organizar una reunión, uno ha sido manager de cualquier cosa, llega y llama antes de lanzar el mail y decir, oye, vaya a venir o no.
Estoy de acuerdo, digo, mal organizado.
¿Ah?
Mal organizado.
Entonces no podía llegar y exponerte a que lleguen y te ninguneen así, porque ahora lo están ninguneando.
No, claro, obvio.
¿Ah?
Estoy de acuerdo. Bueno, y siempre la parte, mira, yo, tratando de ser lo más imparcial, yo siempre he encontrado bueno que hubiera un término económico, lo he dicho en tesis. Pero la comunicación ahí, pucha, ahí falla. Temilla, yo no sé quién está a cargo de eso, pero bueno. A lo mejor no hay nadie a cargo.
Que era un acto de no sé qué, ahora un acto de Estado. O sea, lo primero que hago yo, hablando ahí, ya, llamemos a la señora y veamos si va a querer venir o no, porque ya la maté va a ir, o sea, esa cuestión es segura. Pero después para que te digan, oye, y te ninguneen, no voy a ir a esa cuestión porque van a estar presentes.
Estoy de acuerdo. Oye, otra cosa, pasando ya, dejando la política a un lado, que eso no es nuestra especialidad, solo siempre me gusta decir que son comentarios de living, para que no nos digan, pues, oye, ustedes no son expertos, así que no opinen, una opinión así al pasar.
Somos ciudadanos.
Somos ciudadanos, exacto. Oye, vamos al diario El Pulso y a la columna que escribiste con el Duche.
Que escribió el Duche.
Ah, que escribió el Duche, que apareces tú como coautor.
Sí.
¿En qué página está? En la...
Sí, pues te la he mostrado como
tres veces. Bueno, búscala, pero mientras tanto la voy a comentar.
Ya.
Muy buena la columna porque hace referencia a un temazo, que es el tema de todas estas acciones tecnológicas, el caso de Nokia, que pone él. Pone el caso ahí de cómo al sucesor de Bill Gates se le pasó delante de las narices. Yo no sabía que él había denostado los smartphones.
Sí.
Y que había dicho que era un juguete. O sea, cáchate como hasta los más grandes se equivocan. Entonces ahí el licenciado hace referencia a este tema que es realmente importante. Y uno
página
se da cuenta.
17.
Página 17. Y yo lo invito en Google a buscar el... se llama Mr. Balmer. Se trataba de avanzar, no saltar la página 17 en la columna que sale el Duche y el señor Camus ahí.
Que el señor Balmer, el señor... el heredero, o sea, el que sucedió a Bill Gates.
El tema es que... Yo lo invito a ver en Google, a buscar la acción de Nokia, bien para atrás, o sea, lo más para atrás que puedan, y ver cómo subió antes de cómo era una estrella, después cómo se derrumbó, y bueno, cómo ahora saltó como un 40% cuando se la compran de nuevo. Y además, complementando lo que dice el Duche, quisiera yo decir lo que dice el diario El País de Madrid. Que dice, la compra de Nokia por parte de Microsoft es una operación en la que por encima de su envergadura financiera y del simbolismo que encierra sobre las dificultades europeas para competir, ojo, se pone de manifiesto el duro castigo que implica la ausencia de innovación. Este es un claro ejemplo. Y en tecnología, por eso que siempre los managers recomiendan tener el índice tecnológico en una empresa, porque lo que es estrella un día puede dejar de serlo. El caso de RIM, BlackBerry, que está hecho, después
de se quieren vender ellos mismos.
Se quieren vender ellos mismos, el caso de Nokia. Entonces hay que tener ojo con eso. Está muy buena la columna.
La unión de dos empresas que se quedaron dormidas.
Sí, exactamente. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista, ¿te parece?
Vamos.
De que hizo el licenciado al señor Aswath, una cosa así, no lo sé pronunciar muy bien. Damodaran, a lo mejor tú, no hace falta la profesora
no
Marlene.
No creo que la sea teacher. Capaz, pero...
Bueno, el señor Damodaran, eso sí estoy seguro que el tema de estrategia. Muy interesante entrevista que mantuvo el Duche, escuchémosla a continuación.
Thank you for talking to
Gracias
us
por hablar con nosotros en Información Privilegiada. Por nada. Bueno, vamos a comenzar con el nombre de su seminario que se llama Valuation, Art, Craft and Magic, Valoración, Arte, Oficio y Magia. Claro, me parece que el nombre del seminario reconoce que hay mucha magia al colocarle cifras a una empresa cuando se valora. Hemos visto algunos tipos de errores, especialmente en empresas que están en una etapa muy temprana o un IPO, digamos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esos casos donde las cifras de una empresa son muy distintas a las cifras del mercado? ¿Sabes qué? Los errores no me molestan. Los errores son parte de la naturaleza del juego cuando intentas pronosticar el futuro. Hasta la gente que pronostica el tiempo se equivoca. En un sentido, cada vez que intentas estimar una variable incierta, se van a cometer errores. En una valoración, lo primero que hay que hacer es no medir qué tan buena es una valoración basándose en si hay errores o no, porque siempre se cometen errores. La regla del juego no es estar en lo correcto el 100% de las veces, sino estar más en lo correcto que el otro, y él se equivoca tantas veces que uno no tiene que estar en lo cierto tan seguido. Ya dicho eso, el mayor problema de la valoración es lo siguiente: no es que la gente cometa errores, sino que la gente padece de sesgos. Un sesgo en el sentido de que tienen ideas preconcebidas, tienen otras agendas. Si trabajas en banca de inversiones, por ejemplo, y tienes que justificar una compra que no debería ser justificada, vas a tratar de encontrar la forma de aumentar su valor para que la compra se vea atractiva. Para mí, el peor enemigo de la valoración no es el que se cometan errores, sino el llevar preconceptos y sesgos que lo pueden llevar por el camino equivocado. Es un muy buen punto, porque la mayoría de las veces, y hablemos de las IPO en este caso, la gente que impulsa la empresa tiene un sesgo para obtener la mayor rentabilidad para los dueños. Y eso no me sorprende. No culpo a la gente que lo hace, culpo a la gente que lo escucha. La analogía que siempre doy es la siguiente. Supongamos que vas a la tienda electrónica y le preguntas al vendedor cuál es la mejor tele para ti. Adivina qué, vas a terminar con una televisión de plasma plana de 60 pulgadas que es la más cara de toda la tienda. Y no porque es lo mejor para ti, sino es porque le entrega la mayor comisión al vendedor. Eso siempre es cierto. Sí, el error que cometemos en las inversiones es que dejamos que la gente ventas nos diga que es mejor para nosotros. Pensamos que solamente porque tiene un nombre rimbombante como Goldman Sachs, un Morgan Stanley, un JP Morgan o cualquier otro nombre líder de finanzas, que de alguna forma van a ser imparciales y velar por sus intereses cuando le aconsejen o cuando traten de venderle algo. Pero hay que reconocer que tienen su propia agenda. Ellos ganan dinero vendiéndole este ítem a usted. Entonces, ¿por qué vamos a asumir que le están relatando el valor justo de algo al tener otras motivaciones? ¿Y cómo se puede ajustar eso? Bueno, yo creo que es un caso donde el comprador tiene que estar consciente del riesgo, como cualquier otro negocio. Antes de ir a una tienda de electrónico, tienes que realizar tu propia investigación. Mides el tamaño de tu sala de estar, qué tan grande es, qué tipo de tele quieres, qué tipo de deportes ves. Uno llega con un buen sentido de lo que uno quiere. Pienso que es lo mismo con las inversiones. Si vas a comprar una empresa, tienes la obligación de realizar la diligencia debida, de estimar o al menos tener un sentido del valor de esa empresa. Y no puedes esconderte tras excusas. No puedes decir, mira, yo no soy de finanzas, no puedo realizar una valoración. Si puedes sumar, restar, multiplicar y dividir, puedes valorar un negocio. Ese es el tema de mi sesión. Esto no es para profesionales avanzados de valoración y contadores y CFO. Si eres un inversionista y necesitas la habilidad de valorar un negocio, te la voy a enseñar. No se necesita mucha capacitación para hacerlo. Pero el resto depende de usted. Necesitas tomar la iniciativa para aplicarlo a una empresa. Sinceramente, cuando los inversionistas dicen que no pueden valorar las empresas, siento que en realidad están diciendo que no quieren valorar algo, que quieren que alguien les diga qué es lo correcto que hacer, para que, en el caso que no les vaya bien, pueden culpar a otra persona. Pero la teoría dice que por el otro lado del mercado debería haber alguien que piensa de forma distinta y que tome eso como una oportunidad. Y lo van a hacer, pero esa teoría no dice que esa persona va a estar ahí justo en ese momento. Puede ser en otro momento, ¿verdad? Me refiero a que la teoría no siempre dice que todo sucede de una forma sincrónica. Si piensas que las acciones están muy altas, tienes razón. Hay otras personas que piensan que las acciones están muy altas, pero quizás no lleguen ahora, quizás esperen 2 o 3 meses. Eso es lo que creo que hace que sea tan difícil realizar una previsión de mercados. Uno puede tener la razón y quedar en la bancarrota, aún estando en la razón, y su vecino puede escoger acciones basándose en la astrología y ganar millones. Y creo que ese es el mensaje que le doy a los ingenieros y personas cuantitativas. Hay que trabajar con los datos, pero no es tan sencillo. No solamente hay que tener la razón, sino el mercado tiene que llegar a estar de acuerdo con su punto de vista. Bueno, entonces coloquemos un ejemplo específico. Hablemos de Tesla. Tesla es una empresa que vale alrededor de 20 mil millones la última vez que lo vi. Está alrededor de 30 mil millones ahora. Y aún así no está generando ganancias. Todos que lo ven desde un lente más objetivo piensa que está muy, muy sobrevaluado. ¿Qué piensas de Tesla? Ahora, espérame, volvamos atrás. Cuando dice que todos lo ven, las únicas personas que yo veo son las personas que transan sus acciones, y obviamente hay muchas personas que piensan que vale 30 mil millones, de otra forma no estarían comprando las acciones. Muchas de estas personas declaran que está objetivamente sobrevaluado, tienen esa misma acción en su cartera, y para mí esa es la raíz el problema. Si realmente eres un inversionista de valores intrínsecos, entonces tiene que valorar una empresa basada en su negocio, y si sientes realmente que no vale esa cantidad, no deberías comprar esa acción. Pero a los gestores de cartera les gusta tener el doble discurso, les gusta declarar que son inversionistas de valor y que no les importan los valores, pero cuando su vecino tiene un rendimiento de 20-25% al comprar Tesla, adivinen qué. Ellos compran astutamente acciones de Tesla, lo colocan en su cartera, y eso es el juego que creo que te mete en problemas. Al menos hay que ser consistente internamente. Si vas a jugar el juego precio, el de movimientos, entonces juégalo, sé honesto con ello. Si vas a jugar el juego valores, entonces sé fiel a ese juego. Eso significa no comprar una empresa, al menos que piensa que lo está comprando por un valor. Ahora, ¿cuál es su visión de Tesla? No retendría esas acciones. ¿Por qué? Bueno, de hecho, voy a colocar una valoración de Tesla mañana en mi sitio web para mis clases de valoración. Es una hoja de cálculo compartido donde la gente puede descargar mi valoración y jugar con las cifras. No creo que vale 30 mil millones. Y estos son los potenciales escenarios que veo para Tesla. Tesla tiene precios como si fuera una empresa principal fabricante de autos y vendiera muchos autos. El único problema en este momento es que Tesla no produce muchos autos. Produce un auto muy caro de $200,000, que es muy impresionante. Las pruebas de seguridad se ven muy buenas, pero si es lo único que hacen, el quedarse en el estamento $200,000 de autos de lujo, entonces no vale 30 mil millones. Los inversionistas se están enterando de lo que hacen ahora y están infiriendo que pueden hacer esto o pueden hacer lo otro. En mi opinión, lo que necesitan para ser una principal empresa fabricante de autos requiere de mucho más dinero, mucho más capital, y Tesla en este momento es más bien una empresa tecnológica que de autos, ¿verdad? Básicamente tiene una tecnología interesante, prueba la tecnología. Elon Musk es un gran director ejecutivo de tecnologías, le gusta pensar en términos de ideas y conceptos, pero para ser una gran empresa automóviles tiene que hacer lo esencial de una empresa fabricante. Tienen que construir plantas, contratar trabajadores, lidiar con los sindicatos, producir autos, tienen que lidiar con retiradas de productos. No hay nada que veo en Tesla que me hace pensar que pueden lograrlo fácilmente. Así que, ¿podría valer 30 mil millones Tesla? Por supuesto. ¿Vale 30 mil millones? No lo creo. Y lo veo de la siguiente forma. No compraría Tesla, pero no le voy a decir a los demás que no compren Tesla. Eso queda a su juicio. Y por eso eso colocó la hoja de cálculos. Digo, mira, no es necesario que tomes mi valoración de Tesla como tu valoración. Toma mi archivo, toma las dimensiones en las cuales estás en desacuerdo. Estoy en desacuerdo en el área de ingresos. Creo que pueden tener mayores ingresos. Bien, coloca un mayor nivel de ingresos. Si piensas que pueden tener un mayor nivel de utilidades de lo que pienso yo, bien, adelante, ingrésalo y ve cuál es el valor resultante. Si resulta un valor mayor a 30 mil millones, entonces adelante, compra Tesla. Y me parece bien que lo hagas, pero no compres Tesla simplemente porque todo el mundo está comprando Tesla. No compres Tesla solamente porque subieron muchas las acciones. En mi opinión, 95% de las personas que compran Tesla ahora lo compran porque las acciones subieron mucho y porque todos los demás están comprando Tesla o porque todos los analistas que siguen Tesla dicen que es una buena inversión. No lo hacen por las razones que los inversionistas deberían comprar empresa. No lo están haciendo porque piensan que Tesla vale más en 30 mil millones. Así que dices que si veo tu hoja de cálculo y veo las suposiciones ahí, son realmente no fiables o que es imposible lograrlo o llegar a 30 mil millones. ¿El llegar a 30 mil millones? Sí. No diría que es imposible en ese contexto. ¿Improbable? Es improbable. Déjalo decirlo de esa forma. Las inversiones son un juego de probabilidades y para mí invertir en Tesla parece tener una probabilidad menos favorable. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero también me acuerdo del ejemplo del año 1998, 1999, que decían que Amazon valía más que toda la industria de libros en Estados Unidos. Algo así. Todos estaban seguros de eso, o al menos unos académicos estaban seguros de eso. Pero las empresas pueden evolucionar de una forma que uno no se imagina. Uno no lo sabe. Por eso, el trabajar en inversión y valoración por más de tres décadas, nunca digo la palabra imposible y nunca digo la palabra nunca. Solamente digo que las probabilidades no están a mi favor con Tesla. Si alguien insiste que Tesla vale 30 mil millones, voy a decir adelante. No voy a decir estás equivocado, yo tengo la razón. Porque el orgullo es el peor enemigo del inversionista. Si eres orgulloso y odias retirarte, el mercado te va a echar abajo. Tienes que estar dispuesto a decir, tengo mi estimación, sé que puedo estar equivocado, pero tengo que ser fiel a la nación de una inversionista de valor. Si valoro una empresa y no creo que vale 30 mil millones, no la voy a comprar. Y esa es la única conclusión que sacaría. ¿Y qué ejemplo no puedes dar acerca de una empresa que está al otro extremo? Digamos, empresas baratas. Bueno, creo que las empresas más baratas que veo en este momento están en los mercados más dañados, los mercados emergentes, porque lo que he descubierto en las últimas tres décadas es que cuando los inversionistas empiezan a dejar un mercado emergente, sea Brasil, India o Chile, no discriminan en vender, venden todo, buenas empresas, malas empresas. Así que si ven las acciones de Brasil, están vendiendo Petrobras, Vale, están vendiendo Embraer. Y adivinen qué, Embraer obtiene 80% de sus ingresos de Norteamérica y Europa Occidental. Entonces, ¿por qué deberías hacer un dumping de Embraer simplemente porque Brasil está de baja? Para mí, el mejor negocio mundo son las mejores empresas de estos mercados emergentes, especialmente aquellas que obtienen sus ingresos de afuera del país y que están bien administradas. Ahí voy ahora agregué a Petrobras y Vale a mi cartera hace unos meses y ahora estoy viendo empresas indias donde hay una gran venta. Es un momento difícil para los mercados emergentes, pero los mejores precios se consiguen en estos momentos. Siguen siendo castigados bastante. Exactamente. Pero si esperas a que termine el castigo, va a ser muy tarde. Porque cuando todos están de acuerdo de que se levantó el castigo, adivina qué, el mercado subió 35%. Hay que entrar mientras el mercado está siendo castigado. Nuevamente, esta es una parte esencial de ser un inversionista de valor. Estás dispuesto a quedarte mientras todos están entrando en un pánico y corriendo a la dirección opuesta. Yo veo las empresas y veo lo que obtengo por lo que pago por Petrobras y Vale. Y no hay otra empresa de recursos naturales en el mundo que se venda a esos precios. Estoy obteniendo reservas increíbles, flujos de caja, la capacidad de crear ingresos. Para mí, ese es el valor esencial de inversión de valor, el ser capaz de ver más allá del pánico y decir, ¿sabe qué? Estoy comprando una empresa por menos de lo que vale. ¿Y qué piensas del dicho, el mercado se puede equivocar más de 10 veces? ¿Cómo es? más de 10? ¿Cómo es? La frase es, el mercado puede permanecer equivocado por más tiempo que puede estar solvente. Eso es. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es cierto, y eso tiene que ver con el orgullo, por eso, y esa es la parte que tiene que ver con el orgullo. Esas personas que dicen, sé que esta empresa es cara, sé que esta empresa es barata, y voy a tomar todo mi dinero y apostar por esta empresa, sea que Tesla esté sobrevaluado, Petrobras subvaluado, están buscando problemas, porque pueden tener razón, pero cuando el mercado llegue a esa conclusión, es muy tarde. Así que les advierto cuando inviertan, aun cuando se sientan cómodos con su evaluación de valor de una empresa, no colocar todos sus huevos en la misma canasta. Reparta el riesgo. No voy a colocar todo el dinero en Petrobras, voy a comprar Petrobras, vale, y voy a comprar 6 a 8 otras empresas de mercado emergente, porque esencialmente estoy repartiendo el riesgo a través de muchas canastas. No tengo que tener éxito en todo, sino tengo que tener éxito colectivo. Excelente, excelente, señor de Morarán. Esperamos verlo aquí en Chile prontamente para verlo directamente en persona. Muchas gracias. Ok, cuídese. Adiós. Gracias.
Bien, 9 de la mañana, 45 minutos. Muy interesante la entrevista con el señor de Morarán que hizo el licenciado Restini. 9 de la mañana, 52 minutos. Si a un cliente le va bien, a todos le va bien. Así lo entienden en Solener. Solener, ahí va a encontrar un aliado en soluciones energéticas basadas en energía solar, con certificado de distribución exclusiva de las mejores marcas del mundo. Averigua más en solener.cl. Bueno, y fue el evento Brooks Flyers, extraordinario.
Inició
la 3000, sí, y ya pasé el dato, última vez que lo paso. Esto es información privilegiada. Bruce Ryder compró más corbatas de las que tenía que comprar. Y bajó los precios.
Sí.
A 50%, de verdad. Así que ahora nunca se van a caer y después van a volver a subir. Extraordinaria porque tiene unos diseños muy bonitos. Así que.
Y en dos palabras, el evento, ¿de qué se trataba? ¿Era un artista?
Sí, era un artista, una cosa muy artística. Pero mira, yo voto porque te lo explico el martes, porque son las 9:52. Vamos con. ¿Cómo se llama? Con María Teresa Ibañez de Banchilo. Hola, María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo despertó el dólar?
El dólar despertó bajo los 508.5, que para nosotros es un nivel técnico bastante importante. Trató de subir, se ajustó un poquito con los datos y volvió a estar a esta hora de la mañana en niveles de 507.6.
Ya, esto probablemente explicado por la subida que tuvo el cobre ahora, ¿no?
Claro, el cobre, datos en Estados Unidos, la pelea, digamos, del inversionista por ver si es bueno o malo el dato de empleo con respecto al retiro de estímulo que se viene anunciando desde hace algún tiempo en Estados Unidos.
Ok. María Teresa, ¿hay como un cierto nuevo aire en la bolsa chilena o no? ¿Sigue manifestándose eso hoy día o no?
Sigue manifestándose, pero con muy pocos participantes. Yeah. El tema sigue siendo hoy día.
Buena la fiesta y el jueves, parece.
Sí, porque esta hora en la mañana prácticamente no hay mucho monto trazado, menos de 15.000 millones de pesos. Tenemos alza importante, el IPSA sube hoy día de nuevo un 1%, los 3.700 se vuelven a aparecer más a un piso que a un techo. Estamos sobre ese nivel, con alzas bien importantes, pero que tienen alguna explicación en el caso de Salfa Corp, que sale definido el precio para el aumento de capital, que es un precio bastante más alto que el precio que está en el mercado, básicamente el valor libro, y sube hoy día un 9%, pero con prácticamente nada transado. Tenemos alza también en La Polar, en Besalco, todas son noticias que han salido hoy día respecto del futuro que cada compañía le ve a su propia operación.
Ha habido bastante movimiento en Nueva Polar. ¿Tiene alguna explicación racional o...?
Mira, está el tema de los resultados, que quizás fue un poco mejor a lo que estaba esperando el mercado en general. La compañía ha sido como bien transparente en evidenciar en el fondo dónde están como sus focos de crecimiento, de dónde están los peligros también hacia adelante, y hoy día también se da una noticia respecto de que está viendo buscar un socio, encontrar un socio para la operación en Colombia, que ven ellos que es muy interesante, pero que solo no podrían realizarlo. Me da la impresión que el mercado está como premiando un poco este tipo de información. Ahora, claramente aquí, como en la mayoría de los casos, el que quiere apostar apuesta, pero hasta el minuto no hemos visto todo, así como grandes números de la compañía, ni mucho menos, pero al parecer están haciendo, van yendo por el camino correcto.
Bien, ¿y Estados Unidos para terminar?
Estados Unidos negativo, parece que no le gustó que la tasa de desempleo fuera un poquito
claro,
más abajo.
Claro, porque le amenaza quitar el estímulo famoso.
Claro, y tenemos la reunión ahí para el 18 de septiembre, que vamos a estar nosotros de vacaciones, y van a estar estos tipos reunidos ahí en la FED hablando de este tema.
Bien, y ahora está hablando Obama, ahora en el G20, vamos a ver lo que dice. Muy
más,
bien.
Más preocupado de Siria, yo creo, que de la economía.
Muchas gracias, María Teresa. Buen fin de semana.
Bien,
9 de la mañana, 55 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si Dios quiere, yo me reencuentro el día lunes a las 9 de la mañana. Y por supuesto que Información Privilegiada vuelve hoy día junto al doctor Camus y a Valeria Guren a la 1 de la tarde. Los dejamos con don Rodrigo Álvarez en las noticias. Y luego Bárbara Espejo suena bien la mejor música. Hasta luego.